Leemos Josué capítulo 1, del verso 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, un mes tal vez había pasado, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, Josué, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé o te abandonaré. O la idea es te soltaré la mano. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente algo te pido, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oramos. Señor, empezamos el 2018 y queremos rogarte que nos hables por tu palabra y que la fe sea el gran desafío a tomar acciones y tomar decisiones que hagan diferente el 2018. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pocos mensajes pueden ser tan adecuados como el de hoy para un primer día de año, porque por un lado nosotros brindamos y esperamos cosas mejores para el año que sigue, pero no es que las cosas cambian, ni los gobiernos, ni el entorno, pero los que tenemos que aprender a cambiar somos nosotros. 2018 en su primera semana nos recuerda algo nuevo que tenemos que estrenar. Yo no sé por qué, tal vez porque fui alumno y porque fui maestro, tengo el recuerdo del primer día de clase, siempre con algo nuevo. Ese es un día fantástico que cuando lo cuento todos tienen en la memoria, ¿no? Guardapolvo nuevo, cartuchera nueva, lápices nuevos, cuaderno nuevo, siempre esa sensación de ustedes, a ver, no sé si estoy loco, pero ¿ustedes olían las cosas? ¿Olor a nuevo había? ¿Sí? ¿Sí, no? Estoy loco, gracias, nadie dijo así. El olor a nuevo que tenía las cosas. Y ibas a la escuela el primer día impecable, bajo amenaza de muerte de tu mamá y de tu papá, ¿no? Que no pierdas el lápiz, que no pierdas el cuaderno. Lo más cómico era el nombre que se le ponía, ¿no? Tu mamá le ponía un nombre a cada lápiz, a cada goma y hasta vos un nombre acá. Y no lo pierdas, decía. E igual lo perdías todo, no te aflijas. Se rompía todo. Pero era esa sensación de chico que abrías el cuaderno y la primera hoja estaba en blanco y querías escribir. Después a la semana era un desparramo ese cuaderno. Este año es un cuaderno nuevo, es una hoja en blanco. Y yo estoy muy animado y motivado a querer escribir para Dios las mejores de letras y palabras. Y este es el mismo momento que está viviendo Josué, no porque era un año nuevo, sino porque se abrió un nuevo desafío. ¿Es el llamado de la fe o es el desafío de la fe? Yo estuve pensando de qué manera puedo transmitirte el momento en que está viviendo Josué, porque es un momento demasiado grande y a veces lo pasamos desapercibido. Acababa de morir Moisés. Si querés entender un poco, dando vuelta a la hoja, en Deuteronomio 34 está la muerte de Moisés. Cuando Moisés muere, solo mirando el capítulo 34, Él se despide del pueblo y va hacia el monte Pisga. Es una despedida donde Israel debe haber sin duda llorado. Lo vieron muchas veces ir hacia un monte, pero sabían que no iba a volver. Era una partida sin regreso. Era un encuentro con Dios único. Era subir aquel monte y recibir de Dios una visión como un gran tour único sobre un Israel y una tierra prometida que fue el móvil de todo el corazón de Moisés y que él no iba a pisar por ahora, solo después cuando Jesucristo estuviera y él apareciera junto a Elías. Dice Deuteronomio 34 que Dios le mostró, ahí en el verso 1, que está enfrente a Jericó y le mostró Jehová. Y Dios le mostró Galad y Dan y Neftalí, la tierra de Efraín y toda la tierra de Judá hasta el mar de Occidente, el Negev y la llanura y las palmeras hasta Zoar. Los que conocen de la geografía de aquel lugar dicen que la vista es única. Él debe haber visto en la lejanía el Hebrón, el Getsemaní, Jerusalén, Belén. Debe haber visto el río Jordán como un mar, como una corte de una placa metálica que divide el valle y las palmeras. Fue una vista única, es como que hubo un tiempo donde él se dedicó a ver hacia el norte y hacia el sur y hacia el centro y Dios le llenó los ojos de la visión de lo que la tierra prometida era y se llevó a Moisés. Los judíos dicen que él durmió en la boca de Jehová o en el beso de Dios y desapareció y nunca más el Señor en el misterio que lo entierra desaparece y su sepultura no se conoce. Una cosa que tiene que ver con Josué 1, muy importante por la cual Moisés iba a ser escondido. A propósito, ¿sabes que Moisés siempre fue un hombre escondido? No sé si observaste eso. Lo escondieron cuando nació los padres en la casa. Y lo escondieron en un Moisés, en una arquilla en el río. Y él se escondió en Madián de lo que había pasado en Egipto. Luego se escondió también en un hueco de la peña donde pasó la gloria de Dios. Él terminó siendo sepultado en un lugar escondido. Fue un hombre escondido, a su vez, el hombre que reveló la gloria de Dios. Moisés, el príncipe de Egipto, el pastor de Madián y el libertador de Israel, el que enfrentó a Faraón, el que guió en cada plaga, el que estuvo en la noche de Pascua trayendo el mensaje de salvación al pueblo judío, el que guió a Israel, el que se puso frente al Mar Rojo y detrás el ejército egipcio y abre el Mar Rojo y lo cruza y lo lleva por el desierto. Moisés, el que sube al monte y recibe las tablas de la ley. Moisés, el hombre, el único, que su apariencia era una apariencia de santidad reflejando la gloria de Dios de la cual él había tenido relación. Ese hombre estaba muriendo, había muerto. El resumen de su vida está en el último versículo, 9 y 10. En el 9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Porque en el verso 8 dice: y lloraron los hijos de Israel a Moisés. Pero en el verso 9, Josué, lleno del espíritu de Dios, que Moisés ya lo había puesto, tomó el cargo y los hijos de Israel le obedecieron, hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y cierra el verso 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien hayas conocido Jehová cara a cara. Nadie, verso 11, como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y temibles que Moisés hizo a la vista de Israel. Fue único, nadie como él. Y ahora Dios aparece y dice: mi siervo Moisés ha muerto. Dice: sí, lo sé. Es tu tiempo, es tu momento, es tu hora. Así que hay cuatro cosas sencillas en este capítulo para aprender. Primero, la situación que te estoy planteando. La situación era el enfrentarse a esta realidad. Ahora, primer día del año, tenés que enfrentarte a la realidad de las cosas como son. En este punto tenés que saber que Josué ya había sido designado por Dios y guiándolo Moisés, Dios a Moisés habló a Josué que iba a ser su el que iba a proseguir la tarea. Habló al pueblo de Israel de Josué, pero todo eso no lo preparó suficientemente para este momento. Sí, está bien, un día lo reemplazo a Moisés, un día y el Señor va a estar conmigo como estuvo con él, pero la situación había llegado al punto. Esta era la realidad. Mi siervo Moisés ha muerto. Y parece que Dios aún le ajusta más el concepto, como recordándole que no murió Moisés, murió mí. Alguien que tenía una relación conmigo, era mío y yo era de él. Josué, ojalá que seas mi siervo como él lo fue. Es muy interesante porque después le agrega siervo. Y sabes que por 6 o 7 veces se menciona, bueno, en realidad se menciona mucho más, pero en Josué a Moisés como el siervo de Jehová. En el último capítulo de Josué, cuando Josué muere, se lo menciona a Josué como siervo de Jehová. Es como que le pone la carga diciendo, vas a tener que seguir ahora el mismo corazón que tuvo Moisés, que tenía una relación conmigo, era mío, mi siervo, y tenía una actitud única que le había hecho el hombre que era. Así que había pasado cerca de un mes, y aquí viene la historia de que Dios entierra a sus obreros, pero no sus obras. Tal vez este capítulo nos hace recordar que somos eslabones en una cadena. A mí me preocupa mucho porque si veo el lado oscuro, vuelvo a repetir lo que decía el temario, de nuestro recorrido en tantas iglesias, veo que mucha gente quiere un primer lugar en todo. Quiere ser el pastor, el director, el líder, siempre quiere el número uno, siempre. Hay un recorrido muy fuerte, tanto es así que la Biblia lo menciona una y otra vez, el Nuevo Testamento lo remarca, algunos son tipificados con este corazón, aún como Diótrefes, que amaba el primer lugar. Personas que quieren tener un protagonismo, cuando el único protagonista de esta obra es Dios. Somos eslabones en una cadena. Esta iglesia la comenzaron otros hermanos y compraron el primer edificio otros hermanos. Y si el Señor no viene antes, después de los que estamos aquí, otros seguirán la tarea. Eslabones. No te podés creer ser lo que no sos. Moisés era Moisés, pero murió, tenía que morir. Y Josué iba a ser Josué, no Moisés. Porque la obra de Dios es una sucesión de hombres de Dios que por su gracia y para su gloria hacen la tarea. Ahora volvé al momento, estás ante un hombre que fue único, Moisés, y ante una situación en la cual Moisés podía ser el más grande impedimento para Josué. Por eso Moisés tenía que hacer escondido. Si no, ¿sabés lo que hubiera hecho Israel? Todo el tiempo hubiera ido a la tumba de Moisés. Vamos a la tumba de Moisés. Y parado en la tumba, yo sé que Israel le hubiera preguntado, Moisés, ¿qué hacemos? Josué, no sos vos, no es como vos eras. Moisés, en un punto, a ver si entendés, era un problema. Moisés tenía que morir. Porque en esta etapa de la historia de Israel, Dios necesitaba un general, no un libertador. Necesitaba a alguien para una tarea totalmente ajena y distinta a Moisés. Y no necesitaba ser Moisés, Josué no lo fue. Tenía que ser lo que Dios quería que fuese y tenía que asumir el reto. Ahora, ¿qué pasa en este año en tu vida? ¿Cuál es la realidad de tu vida? La economía es tu realidad. Lo que es la familia es tu realidad, la salud es tu realidad, esta es la realidad. Sí, estuviste preparándote, Josué, Moisés te lo habló, ya se murió, es tu tiempo. Es muy enfático cuando dice, levántate y pasa este Jordán tú. Es el momento ahora de pensar en el 2018 y decir, yo voy a encarar el año a partir de lo que es. Ya no está Moisés para consultarlo. No estoy yo en condiciones de recurrir a él como el hombre sabio y espiritual. Estoy aquí haciendo una tarea que realmente me queda sumamente grande en función de lo que mi precesor era. Y hay ahí algunas cosas bien interesantes de la muerte de Moisés. Porque si queremos crecer en nuestra fe en el 2018, tenemos que saber que hay cosas que deben morir para que crezcamos. Ya está, el 2018 es una nueva oportunidad para morir algunas cosas, si no, no vamos a crecer. No sé si entiendes la relevancia que tiene la muerte de Moisés para que Israel siguiera adelante, para que Josué creciera, para que Israel avanzara, para que la tierra prometida fuera conquistada. Tal vez me decís, morir a las cosas pecaminosas, sí, pero también hay cosas que tienen otro perfil, como lo tuvo Moisés, que es necesario desligarse. Es como que vamos arrastrando en la vida y no podemos aferrarnos a los muertos. Una de las cosas que vas a ver en Josué es que no estaba aferrado a Moisés. No estaba aferrado a Moisés. Uno ha visto en este mundo cosas ridículas, ¿no? Porque si hay cosas ridículas, recuerdan que hay un presidente en Sudamérica, en un país que está sufriendo mucho, que yo amo porque he estado varias veces y tengo hermanos en la fe. Hace poco hablé con uno de ellos vía Skype y me decía lo que están pasando, que cuando muere el que estaba a cargo, él dice que hablaba con el muerto a través de un pajarito. ¿Se acuerdan? No necesito mencionar quién es. Y que el pajarito le dijo, un pajarito me dijo. Josué no estaba recurriendo, en realidad él tenía que seguir.
Lo que Moisés siguió, obedecer la palabra, lograr tener el corazón
que Moisés tuvo, la humildad que él tuvo, la intimidad con Dios que él tuvo, en un momento te la voy a mencionar. Pero él no podía aferrarse a un muerto. Debemos dejar morir cosas que nos impidan crecer. Los años pesan, te deben pesar. Y no estoy hablando al que tiene 50, 60, 70, al que tiene 20. Ya está, toda la vida seguís con este tema. Los cónyuges se casan, se cansan, los esposos y esposas, de cuando uno sigue arrastrando, uy, el tema con tu hermano, con tu tío, con el cuñado, ya está. Uno no puede arrastrar toda la vida ciertas cosas. ¿Cuántas veces me escucharon decir en el año que pasó que algo que compartimos con Liliana es creer en un par de versículos que el Nuevo Testamento menciona a Pablo de que hay gente que está presa en el lazo del diablo? Y creer que estamos los creyentes, muchos creyentes, atados. El diablo ha tendido un lazo y te deja restringido a ciertas actitudes, a ciertos actos, a cierto carácter y a cierto temperamento. Y sí, uno viene a la iglesia y canta los himnos y predica y hace lo que quiera, pero sigue atado. Por eso Pablo habla del lazo del maligno, de algo que te tiene atrapado y ha formado parte de tu vida toda la vida. No podés seguir así. En realidad Josué 1 es una resurrección a través de una muerte. Aparece Josué porque muere Moisés. 2018 es una invitación a vivir una vida dejando atrás a aquellos muertos. Así que la primera cosa que está es la situación. Yo no puedo saber cuál es tu situación, pero sé que como Moisés había muerto y que Josué estaba ahí a cargo, esa es la realidad. Enfrentar la realidad de la situación de tu vida. En segundo lugar, está la comisión. Y en la comisión Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto, levántate, pasa tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Cuando Dios comisiona a Josué, aquí viene el otro aspecto, no agarra un desconocido. Agarra a alguien que Dios había preparado y lo había preparado a lo largo de muchos años, perdón, de toda la vida. Toda la vida había sido preparado Josué para la tarea que le tocó hacer y la hizo con dignidad y con honor y con gloria y murió con todos los honores como un hombre que pudo llevar el título al final en su vida, siervo de Jehová, como lo llevó Moisés. Si vos querés resumir la vida de Josué, te la resumo así. Número uno, Josué fue un esclavo. Josué conoció la esclavitud en Egipto. José nació en esclavitud. Josué recordaba lo que eran los ladrillos del adobe, la oscuridad, la muerte, el hambre. Josué recordaba las plagas, Josué recordó a los soldados egipcios, Josué recordó cada detalle. Había formado una escuela que no se la tenían que contar, la había vivido. En segundo lugar, Josué fue un soldado. Ese es otro aspecto de su vida. Éxodo 17, mucho tiempo atrás, comienza peleando. Moisés lo pone como general del ejército. Aprendió a usar la espada y comandar un ejército. No se sabe bien dónde, no se sabe si él llegó a incorporarse en el ejército egipcio. Pero de alguna manera fue el hombre capacitado por Dios para la tarea que después haría, porque lo que hace en Josué es conquistar la tierra. Así que es muy interesante cómo Dios capacita a las personas a lo largo del tiempo. Y él fue un soldado. Él no aspiraba a tener el lugar de Moisés ni ser Moisés. Sencillamente fue lo que Dios le llamó a ser, el soldado. En tercer lugar, Josué, Éxodo 24:13, solo lo menciono, fue el siervo. Y así recorrió su vida. Fue el siervo de Moisés. Fue el asistente de Moisés. Siempre honró a Moisés. Subía a Moisés, él iba ahí. Siempre al lado de Moisés. Y aquí viene algo que te voy a poner con un nombre claro. Es el secreto de por qué Dios usó a Josué. Vos decís, ¿hay un secreto? Sin duda hay. Hay varias razones, pero solo te voy a resumir una. Él nunca quiso el lugar de Moisés. Nunca. Y nunca quiso ser Moisés. Nunca. Si vos leyeras la Biblia, ojalá que pudieras leer Deuteronomio unos capítulos atrás. Cuando Moisés lo llama y lo designa de parte de Dios, él se siente como extraño ante esa situación. Vas a percibir que él no se siente aún cómodo. Saben que cuando él entra y conquista y reparte la tierra, al último que le asignó la tierra fue el mismo. O sea, le repartió la tierra a todos, pero cuando llegás a Josué 19, verso 49 al 51, el último en recibir la tierra fue Josué. Así que de ninguna forma ni manera nunca quiso ser lo que Dios quería que fuese. Josué como siervo estuvo al lado siempre del tabernáculo de reunión, el lugar de encuentro de Moisés con Dios. Así que él aprendió lo que era intimidad con Dios y encontrarse con Dios. Él estuvo viendo las victorias de Josué una y otra vez, que tenían que ver no con el manejo de la espada, sino con la sujeción a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Josué como siervo fue un hombre que aprendió a lo largo de la vida, mirando a Moisés, que era lo que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero hay otra etapa en la vida de Moisés, de Josué, que te vas a acordar. Josué el espía. Cuando Josué se convierte en un espía, ¿cuál espía? Bueno, Moisés elige 12 hombres de cada tribu, los envía a ver la tierra prometida. La historia la conoces, ¿no? 10 vuelven y todos vuelven y dicen que la tierra es fantástica, que fluye leche y miel, pero 10 dicen que es imposible, que hay gigantes, que vamos a morir, hacen desfallecer al pueblo. Estaban a 40 días de Cades Barnea allí de Israel, tardaron 40 años. Todo por ese momento. Los únicos que se pararon firme en su fe fueron Josué y Caleb. Los únicos que entraron en la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Josué y Caleb le dijeron, los comeremos como pan. En versión argentina son pan comido. ¿Vos te das cuenta que fue el momento único donde ya sin Moisés, Josué tuvo que pararse solo en su fe? Fue como la gran prueba de su vida, donde uno dijo, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos. Y llega Josué, sí podemos, Dios puede. Josué como espía aprendió la fuerza de pararse en su fe y en las convicciones. Y como espía, Josué aprendió a lo largo de esos 40 años la paciencia para heredar las promesas. Porque tuvo que acompañar a un pueblo de Israel 40 años. Yo no sé si tenés en claro lo que es enterrar gente por 40 años. ¿Y sabés cómo los enterraba? Gente que murmuraba, gente incrédula, gente que se quejaba. Es tremendo. ¿Qué nivel de queja tenés? Todos somos quejumbrosos. Una palabra difícil, ¿no? Quejumbrosos. Pero algunos más que otros. Y todo es una queja continua. ¿Cuánto podés aguantar una queja y un quejumbroso? Es insufrible. Te quejas del calor, te quejas del frío, te quejas de la casa, te quejas de la comida, te quejas todo el tiempo. En realidad, algunos han armado un hábito en eso. Es un hábito. Arman su personalidad en forma y a través de esta forma de ser. Les gusta ser infeliz y hacer infeliz a los demás. Les gusta molestar a los demás. Les gusta ver a la persona que quiere arrancar el motor y viste con la correa que se arrancaba y hace brum, 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 y decirle no va a arrancar. Y vos le pones la correa y dices, bu, 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 no va a arrancar. Y vos más le das la correa, bu, 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 no va a arrancar. Y todo transpirado con bronca, lo haces arrancar, bu, no lo vas a poder apagar. Sí, pero bueno, ahí le pegás con el motor en la cabeza. Personas así, 40 años. Muchos se han preguntado cómo hicieron Josué y Caleb. Y la respuesta que mejor he leído es la respuesta de decir que ellos tenían su corazón y su cabeza en Canaán, en la tierra prometida. Así que iban viendo gente morir y quejarse y enterrar, pero por 40 años con paciencia aprendió lo que era reclamar y encontrar las promesas de Dios. Por último, Josué fue el sucesor, el que siguió a Moisés y Dios le reveló sus planes. Josué era el hombre de la hora y el hombre para la tarea. Ahora necesito parar y preguntarte qué es lo que Dios tiene por delante para el 2018. Tenés que pensar dos cosas. La primera, a lo largo del recorrido de la vida, lo que Dios te ha llevado, porque eso tiene que ver con lo que va a ser el 2018. Son sencillamente dos cosas que podés definir tu pensamiento. Primero, pensar todos tus pecados y errores y fallas. El 2018 te debe dar la oportunidad de no volver a cometerlos. Tenés una oportunidad nueva. No vuelvas. El perro vuelve a su vómito, dice. Bien feo es ese concepto, pero es verdad. No vuelvas a, perdón que lo diga nuevamente, a tu vómito. No debo volver. La primera cosa es clara. Hay tantas cosas en mi vida que ya he arrastrado por años. Es un lazo del diablo, lo corto. Es un nuevo año, es una nueva oportunidad. Pensá en tu matrimonio. Yo pienso en el mío. Pensá en los hijos. Pensá como soltero en tus padres. Pensá en tus relaciones laborales, en el trabajo. Pensá en tu relación con el tema de dinero. Pensá en tu relación en la vida de iglesia. Ya no más todo lo que fue malo, feo, oscuro, pecaminoso. Es una nueva oportunidad. Por eso dije, qué notable, ¿no? Josué tiene un cuaderno nuevo para escribir una nueva historia que Dios le invita. Es un llamado de fe. Pero del otro lado, la segunda cosa que tenés que pensar es qué Dios te preparó a lo largo de la vida y cómo para este tiempo. Imagínense que Josué hubiera hecho otra cosa que la que Dios le dio para hacer. Dios lo preparó como esclavo, como soldado, como siervo, como espía. Y ahora era el sucesor natural porque Dios le había preparado para eso. Tenés que pensar, a lo largo de los años, Dios te ha armado y preparado de una forma tal que este 2018 debes rendir a pleno y dar lo mejor. Y quiero subrayar, de lo que Dios quiere que hagas, no de lo que Dios no te pidió que hagas. No prediques si no es lo que tenés que hacer desde un púlpito, no cantes si no sos para cantar y no hagas lo que Dios no te pidió que hagas, pero hacé lo que Dios te pidió que hagas. Y hacelo bien, hacelo de la mejor manera, hacelo para Dios. En tercer lugar, aparece la promesa, porque no alcanza, ¿entendés? Hay una situación real, hay una comisión, pero ¿cuál es la promesa? Porque vivimos por promesa, no por explicaciones. Porque si yo termino el mensaje acá como diciendo, uy, te di un aliento bárbaro para que el 2018 sea mejor, pero yo no puedo alentarte desde lo humano. Estamos destinados al fracaso desde nuestra humanidad, pero desde nuestra fe estamos condenados al éxito. Me causa gracia porque muchos de ustedes no saben, esa es una frase de un político, ¿sabían? Que hace muchos años dijo que Argentina estaba condenada al éxito. Yo hubiera dejado condenada y no, nada más. Usted y yo somos prisioneros de esperanza, estamos preparados y guiados a ir por los caminos de Dios de una manera que me debe motivar. Por eso necesito las promesas. Cuando Dios le da las promesas, le promete tres cosas. Están ahí en el verso 3, 4, 5 y 6. Primero le promete cruzar el río y reclamar la tierra, ¿no? Yo te la he entregado, como lo había dicho, todo lugar que pisa la planta, y la describe la tierra. Quiero remarcarte que no dice, por favor, tal vez podés subrayar en tu Biblia, la entregaré, la entregué, ya es tuya, solo tenés que ir y tomarla, es tuya, es tuya. No es de nadie más, es tuya. Dios tiene cosas en este año que ya te ha entregado. Este es un concepto que te vuelve loco, ¿no? Porque vos decís, ay, el 2018, lo que quiero, lo que... Dios ya tiene cosas para ti, ya las has entregado. Pero no, dice José, tengo que pelear, tengo que cruzar el río, tengo que derribar los muros, tengo que sacar la espada. La entregué. Son actos de fe, de apropiarse de algo que es de uno. ¿Vos sabés lo que es de algo de uno? Vos tenés casa o auto o un celular, es mío. Yo no tengo que pedírtelo prestado, este celular es mío, lo compré, es mío. Cuando uno es de uno, me pasó algo cómico, les voy a contar. Real y cómico. Hace un par de años me pasó algo con mi auto, el auto este que hace un año creo, recién lo teníamos y estábamos en Uruguay. Y yo paré el auto con Liliana justo mirando al mar, en ese lugar donde podés parar y mirar a la costa, ¿viste? Entonces bajé a comprar algo, el auto estaba de atrás. Y yo vuelvo al auto y veo que sobre la parte de atrás del auto, como yo hacía algunos días lo había parado, había etiquetas pegadas. ¿A ustedes les pasa que cuando van a una gomería o algo, vos te llevas el auto y después te ves que el atrás dice gomería Cacho? ¿Sí o no? ¿Cuánto le pasó? Entonces yo vi las etiquetas y dije, pero qué bronca, todas las etiquetas que me pegaron. Entonces empecé a raspar, ¿viste? Y saqué una, y saqué otra, y saqué la llave, y empecé a raspar, y saqué varias. Estaba enojado. Entonces estaba así detrás del auto, y voy por el costado para el asiento del conductor para subir, y veo que había otro hombre en el asiento. Y que había otra mujer ahí que no era mi esposa. Hicieron la track, y la mujer dice, ¡Vámonos, está loco! Y veo que salen y veo que el auto mío estaba del otro lado. No, ustedes no me siguieron, ¿no? Le arranqué todas las etiquetas a otro auto de otra persona. Y se asustaron, claro, vieron un tipo. Si vos ves un tipo detrás que te arranca todo y viene hacia vos, la mujer, lo miré y le dije, a ese no le predico más, le digo, a ese. Y le dice, ¿qué hiciste? Yo te vi que creí que era mi auto. No era tu auto, era el del otro. Todavía me debe estar buscando el hombre. Dios tiene promesas para vos. Son tuyas. Yo te entregué la tierra. El tiempo es una definición de un acto concreto ya realizado. Yo os he entregado. El hecho de la guerra es un trámite. Los muros es un trámite. Conquistar es un trámite. No es un trámite. En un sentido sí, porque la promesa es que yo te he entregado la tierra. En segundo lugar, te prometo que vas a derrotar los enemigos. Qué bella promesa, verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Te imaginas tomarse una promesa de que vas a ser vencedor? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo creo sin duda que Satanás se alegra muchísimo en ver nuestra derrota, pero más que nada en creernos y hacernos creer que hemos sido derrotados. Te digo más, es difícil volver desde este lugar cuando vos pensás que no hay posibilidad de victoria. Vos te das cuenta de lo que es Moisés pasar una vida que cada vez que iba a sacar la espada recordaba: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Nadie, nadie. Esa es una promesa que deberíamos asumir como parte del 2018. No arranques pensando en lo que va a ir mal, sino en la promesa del Dios que te va a hacer ir por lo bueno. Y luego termina diciendo, por último lugar, verso 6, que distribuiría toda la tierra como heredad a todas las tribus de Israel. Ahora, en medio de esas promesas, obviamente está algunas cosas que vamos a terminar en un momento recordando, que como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Saben lo que le está diciendo? No era Moisés, era yo. Moisés no está, yo soy el que estoy, yo soy el que soy. Vos no necesitás a Moisés, me necesitás a mí. Moisés está en la gloria, soy yo. Y como estuve con él, estaré contigo. Y entonces las promesas se convierten en último lugar, en la responsabilidad. Hay una situación real, hay un llamado, hay una promesa, pero ahora tiene que ver la responsabilidad humana, mi parte, versos 7 al 9. Y es muy claro cómo Dios le dice: mira, tu parte es leer la palabra, meditar en la palabra, guardar la palabra. Yo quiero recordarte que solo es el camino para que, verso 7, seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No, para. No es que solo murió Moisés y sos el reemplazo. No es solo que tengo promesas que te he dado. No es solo que sos el sucesor. Si vos no mantenés tu vida de relación conmigo, no hay victoria, ¿eh? Ojo. Si querés que yo esté contigo como estuvo con Moisés, tenés que tener la relación que Moisés tuvo conmigo. Si vos querés que prospere tu vida y tengas victoria, tenés que meditar en la palabra y orar. Las cosas no es esta una clase de motivación y de ánimo para salir entusiasmado para el 2018. Es tu responsabilidad y la mía tener la relación con Dios. Déjeme ser más sencillo, es tu responsabilidad estar aquí en la casa de Dios, venir los domingos, escuchar de su palabra. Es tu responsabilidad abrir las escrituras en tu casa cada día, es tu responsabilidad orar. Es tu responsabilidad buscar la santidad, el servicio, el dar. Es tu responsabilidad mantener esa relación que hace fresca la comunión con Dios. Entonces, al terminar, no quiero confundirte, no es una serie de promesas que Dios regala y un ánimo que te da y una invitación de Dios sin dejar afuera que hay un ejercicio de tu vida espiritual. ¿Y saben lo tremendo de la historia de Josué? Es que Josué siempre fue algo, fue un hombre de acción. ¿Saben lo que es un hombre de acción, no? Hay personas que... yo soy así, a mí estoy todo el día haciendo algo, mi familia me dice, no puedes estar tranquilo, mis hijos dicen, papá, para un poco. Hay gente que somos hombres de acción, o en otra forma de decir, somos unos ansiosos, hiperquinéticos, locos, enfermos. ¿Cómo lo querés ver? Es igual que los chicos, cuando los chicos saltan, yo vi acá algunos saltando. Y saltan y trepan, y los padres le dicen, mi hijo es hiperactivo. ¡Ja! Hiper maleducado, le digo que es hiperactivo. Un tac y le cura la hiperactividad. Josué era un hombre activo, él sacaba la espada y iba y peleaba. Lo curioso en Josué es que tuvo que aprender a confiar, no a actuar. Y los muros, esperá. Y esta cantidad de días es para que medites en la palabra de Dios. Pero no voy a meditar. Y pero confía. No, voy al muro. Y la cabeza de Josué, ¿sabes la cabeza de Josué cómo le funcionaba, no? Uy, el muro, a ver, yo soy general, si hago así, si pongo los soldados de este lado, si pongo una catapulta, y si podemos traer a algunas personas y mandamos dos espías, pero mandamos más gente y entramos a Jericó y abrimos el portón, todo el tiempo. No necesito que la Biblia lo diga porque sé que era un general que pensaba así. Y sé que Dios aparece una y otra vez para decirle, tenés que esperar, tenés que confiar y no tenés que hacer nada de lo que vos se te ocurriera que hiciese. Porque para prosperar en la vida, verso 7, tenés que meditar en la palabra, tenés que confiar en mí, tenés que pensar más en mí que en lo que vos querés hacer. Lo que quieras hacer en el 2018, olvídate, pensá más en Dios que en lo que querés hacer y dejá que Dios lo haga. Los muros, vamos a ver ese tema, que caen. Los ríos que se cruzan, vamos a ver ese tema. La fe que vence, vamos a ver ese tema este mes, tiene que ver con esta íntima relación con Dios, que si no la tenés, no hay nada de lo que hemos hablado posible para el 2018. Así que queda por delante un año tremendo. Y cuando termino en esta mañana, pienso en tres conceptos que giran por ahí, que no están ahí, que no tienen que ver exactamente con la situación, la comisión, la promesa y la responsabilidad, sino tres cosas que se van repitiendo en la vida de Josué. Cuando Dios repite algo es porque Josué lo necesitaba. Cuando Dios te remarca algo es porque Dios sabe que vos o yo necesitamos algo puntual. Una de las cosas que Dios muchas veces le dice, verso 5, no te dejaré ni te desampararé. En hebreo quiere decir no te abandonaré, no te soltaré. Alguno dice no te soltaré de la mano. No te soltaré de la mano. Una primera cosa que se ve que estamos muy necesitados es de la mano de Dios. Se ve que somos unos, déjeme explicárselo de una manera simple, unos huérfanos, unos continuos y permanentes huérfanos necesitados de Dios, y lo somos. Necesitamos una mano que nos acompañe. Usted sabe, ¿no? Cuando uno tiene que ir al doctor y es algo difícil, dice, ¿me acompañás? Y va con un amigo, va con alguien que lo quiera, un cónyuge. Cuando uno tiene que enfrentar una situación difícil, va con alguien que lo quiera. Nos forman así. Yo nunca vi un chico de jardín de infantes llegar solo. Dile a la maestra, ¿cómo le va? Me bajé del colectivo, acá vengo. Lo llevamos. Y después los padres los llevamos a la primaria, a la secundaria, y toda la vida los queremos acompañar. Está muy bien, ¿eh? Porque no hay cosa más linda que ser acompañado de un padre. Pero en el fondo somos huérfanos continuamente, necesitados del Dios que tiene esta promesa. No te soltaré, no te soltaré. Como dijo James Dobson cuando murió su papá, dijo, de chico mi papá me tomaba la mano en la habitación pequeña que vivíamos. Recorrí la vida, me casé, tuve hijos y siempre la mano de mi padre estuvo ahí cerca para ayudarme. Y dijo en el entierro de su padre, lo que voy a extrañar es la mano de mi padre. La mano de Dios es muy fuerte. Si dice un himno antiguo, yo le tengo a Él, no como yo le tengo a Él, Él me sostendrá. Sí, Él me sostendrá, no como le tengo yo a Él, Él me tiene a mí. Su mano es muy fuerte. Yo me quiero descarriar, yo me quiero ir, su mano te sostendrá. Tu mano no tiene más que debilidad, la de Él tiene fortaleza, amor, cariño. Más allá del pecado tiene gracia, más allá de tu maldad, él ve la sangre de Cristo, más allá de tu debilidad, Él es fuerte, es humano. No te voy a soltar, Josué, no te voy a soltar. En segundo lugar, Él muchísimas veces le dijo, no temas. Se lo dijo dos veces en Deuteronomio, se lo dijo en Josué 8:1. No temas. ¿Vos te imaginás que alguien pensara que Josué, el general del ejército, tenía miedo? Bueno, tenía miedo, ¿sabés? Tal vez no tenía miedo de sacar la espada y pelear, pero tenía miedo de la vida, tenía miedo de enfrentar el ministerio, tenía miedo de llevar adelante un pueblo, tenía miedo. Si vos no tenés miedo, no sos real. Vivimos por miedos que a veces están reforzados, porque toda la vida me fue mal en esto y tenemos miedo. Es como alguien dijo, es ese temor de los puentes que nos roban. ¿Qué era lo que decía esta persona? Que en el lugar donde nos robaron una noche, siempre nos va a dar miedo pasar por ahí. Y sería bueno que una noche pases por ahí para que veas que no era el lugar, sino fue la situación. Y para que superes ese temor, pero es que el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Qué es lo que temes en el 2018? Es una pregunta sencilla. ¿Qué temes? ¿Algo temes? No me digas que no. Estás mintiendo. Bueno, Dios viene y dice, no temas. Y cuando Jesucristo aparece en los evangelios, las veces que en el texto griego dice no temáis, es un verbo que dice dejá de temer, pará de temer, confía en mí, no temáis, yo soy, no temáis, y sube a la barca y calma la tempestad, no temáis. Es la mano del Señor sosteniendo a Pedro en la tormenta, es las palabras del Señor respaldando no temáis en base a su persona. Y en último lugar, Él le dice una y otra vez, cuatro veces en Josué, esfuérzate y sé valiente. Así que, a ver, Josué, yo no te voy a abandonar. Josué, no tenés que temer, pero Josué, esfuérzate. Sé valiente. Saben, la palabra valor no es una palabra muy usada por nosotros, pero todavía Dios requiere valentía. Enfrentar el pecado requiere valentía, enfrentar la vida requiere valentía, enfrentar el servicio requiere valentía. Y aunque a vos no te guste y a mí no me guste, somos bien cobardes. La mayoría de los hombres acá, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, hay dos palabras que nos pueden enfurecer hasta límites ilimitados. Que te digan vago. Bueno, si sos vago, sonaste. O que te digan cobarde. Porque tiene que ver con el orgullo, con el machismo. ¿Cobarde? Bueno, te lo digo, sos un cobarde. Y yo también. Y ustedes, mujeres, que son tan valientes para criar hijos, y para, son cobardes también. Somos un grupo de cobardes que necesitamos ejercer la valentía en Cristo. Esfuérzate y sé valiente. Sos soldado, peleas las batallas, pero tenés que ser valiente. Pero saco la espada y he peleado en tantas batallas. Soy un soldado de cientos de batallas. Sé valiente. Sé valiente en obedecer la palabra de Dios. En hacer lo que Dios te pide. En honrar mi nombre. En buscar mi gloria. Y déjame a mí. Yo soy especialista en abrir ríos. Soy el mejor para derribar muros. Soy único para darte la posesión de esta enorme tierra y de derrotar a miles de enemigos. Soy Dios. Solamente no temas. Esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo sin abandonarte en el 2018. ¿Estás listo para enfrentar este año? Yo creo que no. Pero hoy podemos avanzar si confiamos y aceptamos el desafío de fe. Y quiero pensar en que tal vez hay algunos aquí oyendo que vienen de una vida de muchos problemas. Los problemas son iguales a una palabra en la Biblia, pecado. Tu problema y el mío no es económico, sí, me falta el dinero. Tu problema y el mío no es familiar, sí, tengo problemas en matrimonio. Tu problema y el mío no es social, me llevo mal con... es pecado. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. La Biblia dice que el pecado nos condena, la Biblia dice que el pecado nos marchita, nos enceguece, nos mata, nos esclaviza. Ese es tu problema y el mío. Y si hoy querés un nuevo año, tenés que empezar por lo primero, diciéndole: Dios, perdona mi pecado. Pero en segundo lugar te quiero recordar que el pecado tiene un precio, la muerte y una condenación eterna, y que Cristo te ama y murió por ese pecado, que Cristo fue a la cruz y derramó su sangre por vos y por mí, para limpiarnos de pecado. Así que ese gran problema tiene un gran remedio, se llama Jesucristo. No es una religión, no es una iglesia, es una persona. Toma tu pecado, tu pecado, tu pecado, tu pecado, tu pecado, tu pecado, mi pecado, y muere en la cruz y resucita. Muere porque la paga del pecado es muerte. Muere Cristo porque alguien sin pecado debía pagar el pecado. Y muere por una sola razón. ¿Cuál? Porque te ama. Y yo ignoro tu nombre, pero Dios, que te conoce hasta el alma, te trajo en esta mañana y te está haciendo escuchar este mensaje porque te ama y porque murió en la cruz del Calvario por vos. Y quiere que hoy arregles tus cuentas con Dios y empieces un 2018 totalmente distinto. ¿Cómo? Dile: perdona mi pecado. Y en segundo lugar, dile: creo que Cristo murió por mí en la cruz, pagó por mí, me amó a mí. Y por último, dile: Señor, ven a mi corazón, sálvame y perdóname. ¿Te gustaría hacer esta oración en esta mañana? ¿No te gustaría hablar con Dios en esta mañana? Primer domingo del 2018, me decís, sí, bueno, habla con Dios. No conmigo, con Dios. Y dile: Dios, perdóname. Dios, creo en Cristo. Dios, sálvame. Inclinamos la cabeza para orar. Los ojos cerrados, en una actitud solemne. El último tiempo, este último minuto o segundos, es para que vos hables con Dios. Dile: Dios, perdona mi pecado, perdóname, Señor, no doy más. Estoy arrepentido realmente, mentiras, malas palabras, malas actitudes, rencores, tantas cosas. Díselo con tus palabras desde tu alma: perdona mi pecado. Y ahora dile: creo, porque la salvación es solo por fe. No tienes que hacer nada más que creer, solo creer. Dile: creo que Cristo murió por mí y resucitó, lo creo. Que Él me amó, lo creo. Que Él me trajo en esta mañana porque me ama, lo creo. Creo que Cristo murió por mí. Y dile: Señor, ven a mi corazón. Ven a mi vida. Un nuevo año. Una nueva vida. Ven a mi corazón. Voy a terminar orando. Quiero preguntarte si hiciste esa oración en esta mañana. ¿La hiciste? Podrías indicarlo sin palabras. Sencillamente levanta tu mano, mostrando que has hecho esa oración. Que el Señor te bendiga. ¿Quién más con una mano indica una oración que el corazón hace? Una decisión que se indica con una mano que se levanta. ¿Alguien más así? Sin vergüenza y sin temor, tu mano se levanta para indicar que hiciste una oración. ¿Alguien que quedó así? Ojalá que donde estés mirando este mensaje también puedas tomar tu decisión. Oramos. Señor, gracias por el año que comienza y te rogamos que todos los desafíos y los llamados de Josué los podamos incorporar a la vida. Que podamos entender que hay una realidad a la cual nos enfrentamos. Ayúdanos a no arrastrar muertos y a proyectar la vida en base a la realidad que nos planteas. Ayúdanos, Señor, a entender que nos has llamado a un cambio y a una transformación a lo largo del tiempo. No queremos repetir los pecados que nos han arruinado la vida y queremos usar las cosas que nos has dado para servirte y honrarte. Señor, gracias por tus promesas, nos acompañan y nos hacen vivir. Y gracias, Señor, porque tienes, Señor, junto con esas responsabilidades que nos has asignado y esas promesas, contamos con tu compañía, Padre. Contamos con un Dios que no abandona. Nosotros somos fáciles de abandonarte. Nos hemos alejado tantas veces, pero tú no nos tienes a nosotros como nosotros te tenemos a ti. Tu mano es fuerte y no abandona y no suelta. Y estás con nosotros y no tenemos por qué temer. Ayúdanos a esforzarnos y ser valientes en vivir en armonía con los planes y propósitos para el 2018. Oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.